Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Muy buenas tardes, queridísimos amigos. Los saluda su amigo Nacho Cadena, transmitiendo desde el 104.3 frecuencia modulada, UDG Radio, Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta, y también en el 102.3 de Autlán de Navarro, con la misma programación y retransmitiendo lo que vamos produciendo aquí. Saluda a Jorge, mi productor del programa. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí conmigo. Y quiero decirles que aquí en Puerto Vallarta el día está muy curioso, muy simpático, porque está lleno de lluvia, está romanticón, está así como para tomarse una copita de vino. Yo creo que uno blanco me caería muy bien. Probablemente un Sauvignon Blanc es lo que se me antojaría en este momento, para tomarlo despacito, contemplando desde mi balcón, contemplando el mar, este mar maravilloso de la Bahía de Banderas, una de las bahías más grandes del mundo, catalogada entre las 5 bahías más grandes del mundo y entre las 29 clasificadas, no es invento mío, más bellas del mundo también. Y así, con este sentimiento que me va provocando la lluvia, lo nublado, un día diferente en Puerto Vallarta, no pierdo la alegría del recuerdo maravilloso de estos días que estuvimos, o este día en concreto y en particular, que me parece que fue el día 12, donde un grupo de amigos y amigas, desde luego, quisiera decir primero amigas y después amigos, estuvimos encerrados en una carpita, ahí tratando con todo nuestro profesionalismo y con nuestra mejor intención de elegir a los mejores pares de platillos y vinos que, con un esfuerzo grande, los winemakers y un restaurante o un chef en particular hicieron y pusieron juntos, de tal manera de que los sabores se explotaran, se incrementaran, se produjeran mejor que si se comiera en forma individual. Era una actividad tan bonita, tan cooperativa entre todos, tan alegre, porque todos lo hacíamos por convicción y por gusto, y muy bien dirigidos por los organizadores, que quiero saludarlos, en concreto a Fernando Villegas, a Jorge, que pasó un mal rato cuando pensó que se le habían perdido todas sus fichas, donde íbamos a trabajar los jueces, y Ana Laura, por supuesto, también, y a toda la gente de la cofradía, que tienen unos sentimientos tan bonitos, son tan buenos anfitriones, son tan buenos amigos, tan buenas personas. ¿Qué ambiente recuerdan, amigos jueces? ¿Qué ambiente tan bonito se vivía ahí? Angustiosos por momento, no había tiempo que perder, cada uno pendiente de que no se le pasara el par de platillo de comida y de vino que nos habían encomendado para calificar, y para que no perdieran sus sabores, sus olores y su temperatura, sobre todo, que es bien importante para poder catalogar y poder enjuiciar estos valores de maridaje y de buscar quién hacía la mejor combinación entre todos. Tuve que hacer una interrupción porque me entró una llamada que estaba esperando, porque era parte del material que voy a necesitar posteriormente para este programa. Pero decía, qué alegría, qué bonito trabajar con intensidad por un fin común y con elementos que a todos realmente nos gustan y nos interesan muchísimo. Había ahí sommeliers, habíamos ahí cocineros, habíamos amorosos del vino, académicos, personas de diferentes profesiones que se han dedicado a estudiar y a consagrarse a los valores del vino. Una cosa bien bonita, bien interesante, que disfrutamos mucho todos nosotros cuando empezamos a trabajar. Fueron pocas horas de trabajo, pero muy intensas, y al mismo tiempo muy remunerantes para nosotros, porque al momento en que terminamos nos sentimos tan contentos con el deber cumplido. Tengo la memoria y todavía los sabores en la boca. Puedo recordar cada uno de los platillos que probamos. Puedo recordar aquellos que más me gustaron, ciertamente, los vinos, y cómo se acoplaban, cómo se juntaban, cómo se ayudaban, cómo se querían, cómo se amaban uno con el otro. Y después de terminar, salir al ambiente de esa, pues yo no sé, yo le llamaría malecón, y ver el espectáculo de tantas personas sentadas en un espacio tan bien establecido, tan bien montado, tan bien puesto, tan bien decorado, que verdaderamente fue un verdadero gusto participar y después disfrutar. Ya salir, saludar a tantos amigos, a tantos cocineros, al primero que me encontré fue a Benito Molina, a quien le di un abrazo muy cariñoso porque lo estimo y lo quiero mucho. Y después encontrarme a tantos amigos, winemakers, ahí me encontré con Antonio Escalante, que por supuesto también es miembro de la cofradía del vino noble de Ensenada, Baja California. Pues bien, amigos, como el vino, dicen por ahí que es poesía embotellada, me voy a permitir leer un pequeño poema relativo al vino. Tiene un bouquet propio que, como el amor, la aurora, la primavera o la tierra húmeda, se percibe, pero no se puede describir. Un aroma distinto a todo. Huele a caricia, a beso, a néctar puro, impregnado en las barricas que con efecto la conservan, lo anticipan, lo suavizan, lo saturan de espíritu, de vida. Y con quien se ama, 3 o 5 tragos, pocos, no demasiados, porque al igual que la vida, el amor o la pasión, el vino se goza en raciones y por instantes. Dante Alighieri: cuando se bebe con moderación, se infunde en nuestro corazón el optimismo y la alegría de vivir. Y Ernesto Hemingway, el gran escritor, una persona que cultiva el conocimiento y la educación sensorial, puede derivar un gozo infinito del vino. Alegría del corazón y bienestar del alma, el vino bebido a tiempo y en moderación. ¡Qué rico! El vino alegra al triste, reanima al viejo, inspira al joven y hace olvidar el cansancio al fatigado. Lord Byron. Y del gran maestro de la gastronomía, Jean-Anthelme Jean Savarin, poned una comida sustanciosa delante de un hombre cansado y la consumirá con fatiga. Y momentáneamente le traerá escaso rejuvenecimiento. Dadle una copa de vino e irremediablemente se sentirá mejor. Lo veréis volver a la vida delante de vuestros ojos. aprovecho el momento y la comunicación para saludar cariñosamente y amistosamente a todos los compañeros jueces que estuvieron tan entregados, tan voluntarios, tan esforzados, tan comprometidos, y no me extraña, porque el vino es algo que nos une. Voy a ir, me está diciendo Jorge que debo ir a un corte para identificar nuestra queridísima estación esta de la UDG, Universidad de Guadalajara, que nos permite transmitir la cultura a todos los alrededores de este bellísimo Puerto Vallarta y del fabuloso Autlán de Navarro, la tierra de Carlos Santana.
La Vuelvo hora rápido. Del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Bueno, pues voy a regresar con un pequeño poema que escribí yo alguna vez, hace mucho, pero no tanto, pero sí hace mucho, y que le llamé Noche de Cata. Me recuerda un poco lo de Noche de Cofradía. Vista. Una mujer, como una copa de vino, se empieza a saborear por el color de sus ojos claros, transparentes, luminosos, amarillos como los de la región de Chablis, la piel de su rostro blanco, incitante, que hace explotar los sentidos. Con la vista empieza el gozo, con aquella que se abren en notas y encantos, y mirar tras el cristal de la vista apasionada, esa boca carnosa, voluptuosa y fina al tiempo. Granate o púrpura o carmesí, quizá que delata la pasión que encierra en su cuerpo y en su alma. Olfato. Mujer con aroma, aroma carmenérez, si la tocas como un racimo de uvas, se desjuga poco a poco con apasionada elegancia e impresionante sensualidad. Los aromas hablan, cuentan lo que ella lleva por dentro. Aromas, frescura de hierbas como el olor de su cabello, frutas frescas, frutas rojas, jugosas como senos excitados. Tierra, madera, la firmeza, la decisión, la apasionada entrega. Aroma de mujer, de beso, de apretujón de manos. Y esencias de equilibrio, de cuerpos enlazados. Aromas que expresan sentimientos, deseos, placeres, olores que culminan en éxtasis. Gusto. El preámbulo de la vista y del olfato te llegan al orgasmo del sabor. Culminación. Relación apasionada, joven como un Beaujolais, complicada como un Cabernet, elegante como un Merlot, tierno como un Pinot Noir, sensual como el Sauvignon Blanc, diferente como un Tempranillo. En el sabor está la mujer plena, entrega total, alboroto, disfrute de todos los sentidos. La mujer que no se guarda nada para sí. Lo aporta, lo empeña, hasta llegar a ese grito de placer, de plenitud y esperar tranquilamente apagar la luz de los deseos. el silencio, la mejor escena, sus ojos y la copa de vino ya vacía, duerme feliz también el placer sensual de su jugo inconfundible, amor y vida, vino y mujer, inseparables. Todo fue en una noche de cata. Como estamos entrados con vino y poesía, voy a llamar a mi amigo, a mi admiradísimo Pablo Neruda, en uno de los poemas aquellos de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. ¡Ah! Los vasos del pecho. ¡Ay! Los ojos de ausencia. ¡Ah! Las rosas del pubis. ¡Ah! Tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía. Persistiré en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue, y la fatiga sigue y sigue, y el dolor infinito. Vamos a salir un poco de esta intensidad que me ha metido el vino y la poesía para ir a algo que no me gusta tanto, es más, que me empieza a molestar bastante cuando oigo, escucho, miro, veo los programas deportivos por la televisión. No me gusta criticar, este programa no es de crítica, es simplemente un comentario para terminar en una reflexión que yo creo que puede ser bien positiva, que nos puede llevar a caminos de felicidad. No hay forma de darles gusto a los cronistas deportivos. Si gana por mucho, porque gana por mucho. Si pierde, porque no sirven para nada. El entrenador, el maricón, que dicen, el que no le mete ganas, el jugador, el que se lastiman de adrede, los jueces, los árbitros que no marcan bien, que van en favor de uno, que van en favor de otro. ¿Cómo quisiera oír yo un programa deportivo donde dijeran qué gran esfuerzo están haciendo? Lo digo ahora a colación un poquito con lo de la selección de México, que mañana va a jugar contra Panamá, y que posiblemente, como pocas veces se había visto, pudiera quizá calificarse con mucha antelación para ir ya en definitiva a la Copa de Rusia. Preguntas como hacen unos ahí que dice, bueno, ¿y si gana México, perdonarán al técnico, al director técnico? ¿Perdonarán de qué? Me pregunté yo ayer. No me cabía en la cabeza la pregunta porque no me imaginaba cuál pudiera ser la respuesta. Y es tan curioso. Muchos de estos comentaristas son exjugadores, o peor, muchos de ellos son directores técnicos de fútbol que no han podido ni siquiera dirigir equipos de segunda división y se atreven ahora a llegar a críticas tan molestas y tan directas, solamente por fregar, digo yo, ¿no? Solamente por ser negativos. Es la pregunta que me hago yo a veces. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos queremos a nosotros mismos? ¿Por qué no nos damos nuestro lugar? ¿Por qué no somos mexicanos al 100%? Sí, hay muchas cosas que componer. Sí, hay muchas cosas que criticar. Pero también hay muchas cosas que apreciar. Hay muchas cosas que hay que agradecer. Y sobre todo, es lo nuestro. Tenemos que defender lo nuestro, tenemos que querer lo nuestro y preguntarnos, en lugar de una manera acerba, estar criticando y criticando, preguntamos, ¿qué voy a hacer yo? Porque finalmente criticar es fácil, proponer es más difícil, pero ejecutar es todavía más difícil. Y las cosas se componen solamente haciéndolas. Por eso, la invitación de esta tarde en el programa de su amigo Nacho Cadena, con toda cortesía y con toda hermandad, es decir, vamos haciendo algo para mejorar lo que nos rodea. No vamos a criticar tanto, vamos a hacer mucho o poco, lo que las fuerzas nos den. Si es el caso de la basura, pues por no tirar basura ya estamos ganando. Si es el caso de la civilidad en el manejo, pues vamos haciéndolo también. Si es el caso de la seguridad en el tráfico, pues vamos no hablando por teléfono y distrayéndonos con esta máquina horrorosa que nos ha robado el raciocinio y la voluntad que se llama celular. Lo digo con cariño, lo digo con aprecio, lo digo porque sé que todos ustedes que me están escuchando estarán de acuerdo que queremos un mejor México, un mejor Puerto Vallarta, pero que tenemos que formarlo a base de dedicación, de optimismo, de trabajo, de hacer las cosas. Corte otra vez, Jorge, identificamos la estación y volvemos rápidamente.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Bueno, pues ahora vamos a continuar con un cuento que puede ser fantasía, realidad o un mensaje que nos manda. Mi primer encuentro con un extraterrestre. Recuerdo muy bien, era un martes al caer la noche. El día aún no se despedía y la noche aún no se presentaba. El color a esa hora era entre naranja y amarillento, con una atmósfera muy transparente. No era noche de luna llena, era luna menguante en la constelación de Capricornio. Había yo tenido un día exuberante, pleno, inmejorable. Uno de esos días en que todo te sale bien. Pasas un buen rato junto a quien amas. Tienes muy buenos resultados en tu trabajo. Te encuentras con un amigo de los buenos. Ese día no hubo tiempo para callar y para pensar, para disfrutar tu interior, para hacer planes contigo mismo. Fue un día divertido. De repente, a ojos cerrados, se presentó un personaje de caricatura, muy parecido a mí, pero que en forma de monito dibujado, y se burló hasta que le dio la gana. Nos reímos los dos y nos burlamos de mí mismo. El hombre y su caricatura, burlándose hasta morirse de risa. ¡Qué divertido! Fue uno de esos días en los que no puedes pedir más. Ya lo dije, me encontré con ese amigo y dije amigo, no conocido. De los que saben dar manos llenas, que son amigos de todos los días, que no tienen fecha ni hora, ni condiciones ni circunstancias. Simplemente son amigos de los buenos. Comimos juntos, no ingerimos alimentos, comimos muy bien, platicamos, tomamos una buena copa de vino tinto, recordamos, al final tomamos un buen café expreso y luego él se fumó un puro de tabaco veracruzano que no le pedía nada a los cubanos. Había trabajado duro desde temprano en la mañana y todo había salido muy bien, un buen día pues. Para remachar el clavo, ya caía la tarde, a la hora del sunset, recibí la visita de ese viajero que frecuentemente viene a alimentarse a los tulipanes rojos que crecen en los jardines del balcón. Pico y pistilo forman una unidad. Mueve las alas a 1,000 por hora y como sabe que lo observo, vanidosamente hace piruetas, se mueve con rapidez y elegancia de una flor a otra. Claro, lo adivinaste, es esa chuparrosa bellísima que ha tomado mi casa como su cuartel general. No había nadie más en la casa a esa hora, y como ya dije, era un martes entrando la noche. Quizás serían las 7:30. De pronto, sin voltear, sentí la presencia de alguien en la silla junto a mí. Por principio de orden, no volteé. Oí una respiración muy suave, rítmica, tranquila. Aguanté la presión de la curiosidad y seguí sin voltear. Sabía a ciencia cierta que no había nadie más en la casa. ¿Por qué hacer caso de un presentimiento? Continué con la mirada perdida en el infinito sin hacer caso a la presunta y supuesta compañía. Así estaba cuando escuché un psst, psst, tenue y entonado. Y aunque siempre me ha molestado ese sistema de llamar la atención, psst, psst, sabiendo que pueden llamarme por mi nombre, el ruidito y la oscuridad me vencieron. Y cuando volteé a la derecha en dirección de la silla de junto, efectivamente, ahí estaba, con los piecitos colgando, pues su estatura no era mucha. Su cuerpecito estaba bien hecho. No es cierto que tengan pantallas de televisión en la barriga. Su cabeza redondita. No es cierto que tengan antenas. Aunque eso sí, las orejas son grandes, desproporcionadamente grandes con relación a la cabeza. Las extremidades, piernas y manos son muy delgadas. Su apariencia a primera vista me pareció extremadamente simpática. Tienen en su rostro ese algo que lo hace agradable y da de inmediato la sensación de sinceridad. Era un extraterrestre. No sé tú, pero yo nunca había visto uno, y menos convivido y conversado con uno, como ese día lo hice. ¿Cómo iniciar el trato con un extraterrestre, con un ET? Cuando quieres entablar conversación con una muchacha desconocida, siempre puedes usar el recurso del ¿estudias o trabajas? Pero, ¿y con un extraterrestre? ¿Cómo empiezas? El sentido común me aconsejó que empezara por el principio. ¿Cómo te llamas? Yo tú, me contestó. Qué ordinario, pensé. Tiene el nombre de un famoso grupo de rock de los 80. O peor, el nombre de esos aviones espías americanos que vuelan tan alto que escapan a los radares y a todos los medios de identificación. Finalmente me dijo, ¿qué más da? Seguimos platicando. Vengo a visitarte. ¿Por qué? Pregunté. ¿Me caes bien? Dijo. ¿Por qué? Vengo a divertirme contigo. ¿Cómo? Platicando mil veces, bobo. Ah, ¿así nos llevamos? No, hombre, quiero ser tu amigo. Platicar, conversar, cambiar impresiones, hablar y escucharte. La incipiente conversación se llevaba en perfecto español. Después supe que tienen un mecanismo ultrasensorial que hace que hablen el idioma del interlocutor, o sea, cual fuere, inglés, chino, francés, indio, afgano. ¿Por qué tan grandes tus orejas? Le pregunté, tontamente. Para escuchar mejor, dijo. Tenemos dos grandes orejas y una boca chica. ¿De dónde vienes? Igual que tú, me contesta. ¿Dónde vives? En el mismo lugar que tú, igualmente que tú. El hombrecito hablaba como un humano bien educado, pero no parecía humano. Su figura no era de humano. Después de las preguntas de rigor para introducirnos, para romper el hielo, Yu Tu se dejó venir de lleno para compartir conmigo su máxima preocupación. Creo que a eso venía. Está muy preocupado por la forma como decimos pomposamente terrestres, por cómo tratamos a nuestro planeta Tierra si somos terrestres. Me dio cifras y datos, los ríos contaminados, los bosques arruinados y llevados a la mínima expresión, la invasión desmedida a los esteros, la contaminación del aire, los desechos tóxicos, los basureros de plástico, la contaminación de residuos nucleares, la tala incontrolada, el mal aprovechamiento del suelo. Seguía y seguía aterrorizándome con su información. Lo peor, dijo, es que nada se está haciendo en forma organizada. Los defensores de la ecología solo pueden reprimir, solo critican, no educan. Mira, Nacho, hoy vi aquí, en esto que tú llamas paraíso, entendí que me estaba hablando de Puerto Vallarta, a un papá que mientras conducía un carro, último modelo, tiró en la Medina Ascencio un vaso desechable ante la mirada de su esposa y sus tres hijos pequeños. ¿Qué es eso?, me dijo. Al hablar, el extraterrestre agitaba fuertemente los bracitos en forma desesperada, aunque no perdía su apariencia amable. Creo que me cae muy bien este personaje, y no por nada, que creo que yo también le simpatizo. Vine a tu balcón a decirte que hagas algo. ¿Qué puedo hacer yo? Ni siquiera he podido motivar a las autoridades a controlar los desquiciados camioneros que juegan carreras en las calles. Haz lo tuyo, a tu medida. Busca influir en los programas de educación de los niños. Haz lo tuyo. Por lo pronto, tú no contamines. Cada quien lo suyo en la medida de cada quien. ¿Por qué vienes tú de otro planeta a decirnos lo que tenemos que hacer? Tonto, me dijo, no soy de otro planeta. Al igual que tú, pertenezco a Cosmos, al sistema general de vida del universo. Vivo aquí y vivo allá. No hay fronteras. Habemos en la Tierra muchos de nosotros y de otros. Somos muchos los que ustedes llaman extraterrestres y que vivimos aquí. Nadie nos puede ver si no queremos. Igual hay muchos terrícolas en algunos lugares tan lejos como Ilusa, Progresa, Bombida, Rincón, Salute, Amoroso. Y entendí que me estaba hablando de otras tierras. No hay límites en tu vida, repliqué, los que tú te pongas. Depende de tu capacidad de creer y, por supuesto, de tu capacidad para amar la vida. Sentí yo que ya tenía ganas de YouTube irse. La verdad, me gustó YouTube para que formemos parte de mi consejo personal, junto a Champollion, Alegra, Ventus y lo demás que me rodean. ¿Cómo te contacto? Pues fácil. Tengo email. youtubecosmos@amor.com. Y así terminó mi primer encuentro con un extraterrestre. Esta música del universo, del cosmos, de que nos hablaba YouTube, nos vamos a un corte y vuelvo por la última parte de este programa. Pues vámonos rapidito porque ya se nos acaba el tiempo de este programa, que es todos los jueves a las 7:00 de la noche y que los esperamos siempre con todo cariño y con toda amistad. Pues resulta que hoy conocí una pareja de jóvenes muchachos. Yo creo que ella debe tener unos 25 años, él unos 30 quizá. Son muchachos que le están dando vuelta al mundo y no sé por qué, pero fueron a dar conmigo. Muy simpáticos, tienen ya un año y medio casi, dándole la vuelta a todo el mundo, y desde enero de este año están conociendo México por todas partes y nos están haciendo el favor de venir a conocer Puerto Vallarta y a visitarnos acá. Y de pronto nos encontramos con otra chica que es argentina, que trabaja aquí en un hotel, y dije yo, en la torre, si hoy en la tarde se van a estar dando de catorrazos los uruguayos y los argentinos en el fútbol para decidir cuál de ellos va a ir a Rusia, la copa en Rusia. Pero como son gente muy, muy abierta, imagínense viajando por el mundo, los invité a comer. Y no los llevé a un restaurante elegante, los llevé intencionalmente porque quiero que conozcan la verdadera cocina de pueblo, la cocina urbana, porque pues tampoco deben andar muy sobrados de dinero. Estos muchachos van trabajando en lo que van pudiendo y tal, siempre honrados, trabajos honrados, y así van haciendo sus viajes y conociendo, en este caso, nuestro país. Los llevé a una vil fonda, 65 pesos la comida corrida. y quedaron verdaderamente maravillados. ¿Qué nos ofrecieron? En unas mesitas chiquitas, muy humildes, con la cocina enfrente, con la propietaria, doña Came, por ahí, sentada, dirigiendo la orquesta con la batuta en la mano derecha. Y había sopa de letras primero. ¿Te acuerdas de la sopa de letras? ¡Qué rica es! Yo cuando era chamaco me encantaba porque me decía mi mamá que si comía la sopa de letras y la comía con ganas y con alegría, entonces me iba a ayudar mucho a hacer la tarea porque me iba a ir preparando en la gramática porque eran muchas letras y entonces me iba a llenar. Y me dijo, a lo mejor escritor vas a ser alguna vez. Comimos la sopita de letras rica, con un caldito de pollo hecha, un poquito de tomate, cebolla, y las letritas, y entonces me voltearon a ver y dicen, ¡qué sopa tan rica! Siento que es una sopa de casa, me dijeron, de familia. Y el muchacho, así con su chongo, porque pues, son modernos los muchachos, con barba, dice, tenía más de un año de no probar el sabor familiar, hasta hoy que comí esta sopita de letras. Y después nos dieron a escoger qué queríamos. Había pollo en mole, había un puchero, o sea, un cocido de carne de res con verduras, extraordinario, con un aroma, con un sabor, ese caldo potente, fuerte, lo que aporta el hueso, lo que aporta la carne y lo que complementa aromáticamente las verduras. Había también un chamorrito de puerco en chile colorado y había chiles rellenos de queso. Eso era la oferta. Si queríamos ir, en lugar de 65 pesos, a 80 pesos, había pescado a la plancha, había pechuga de pollo a la plancha o empanizada, y había unas enchiladas con chile colorado. Se veía a leguas que era una combinación de chile ancho con chile pasilla. A leguas, porque no la comí yo, pero se la vi al vecino de la otra mesita. Porque ahí el lugar es chiquitito, es un cuartito. Entonces todos en una unidad, en una confraternidad, en un espíritu maravilloso que da la comida, que no necesita ser elegante, pero qué sabrosa estaba, por Dios. Yo, el burro por delante, decidí por irme por el caldo de res, por el puchero. Me gusta mucho porque ahí hacen unas tortillas, esas chamano de tamaño grandecito y un poquito gorditas. Siempre que voy ahí, les pido después que me den 5 tortillas para llevarme a mi casa, porque son las tortillas exactas para hacer unas enchiladas, como las hacía yo cuando vivía en Sonora, que las llenas de chile colorado, las metes un poquito al aceite, las sacas, la pones en tu plato, le pones encima cebolla, queso y un poquito de orégano molido, y luego le pones la otra tortilla en chile colorado encima, y lo mismo vuelves a rellenar, y la tercera, como si fueran hot cakes, nomás que son tortillas de harina hechas a mano, y con queso y cebolla y orégano, y después los bañas totalmente de chile, de la salsa de chile, le pones mucho queso de rancho desparramadito, y si quieres, si ya te quieres dar el lujo, un chorrito de crema por encima, frijolitos por un lado, que eso es lo que nos dieron, porque encontraron estos chicos en sus vueltas por México, desde enero aquí, que ellos, estos sudamericanos, no han descubierto el valor y el sabor de los frijoles nuestros. Bueno, es que nosotros sí lo hemos descubierto, porque era esencia de los prehispánicos. No hay que olvidar que los prehispánicos tenían una trilogía que no fallaba, que es maíz, chile y frijol. Así era su alimentación básica. Después había pavo, o sea, el guajolote, y había aguacate, y había vainilla, y había muchas otras cosas. Pero la trilogía real era esta. Los dos se fueron por el mole, porque tenían muchos deseos de conocer el mole. Y se saborearon. Se pintaron los labios. La chica se veía bien simpático, que es bonita la muchacha. Pero los labios así, llenos del color del mole. Y estuvieron felices. ¿De postre qué? Pues arroz con leche. Arroz con leche, que curiosamente es un postre muy mexicano y que no es originario de México, que nuestros antepasados no lo conocían, porque el arroz nos llegó por España, pero a su vez de España les llegó por China y por los árabes el arroz. Y la leche, pues no había vacas aquí. Entonces, hasta 1531, ya pasada la llegada de los o el inicio de la conquista de México, ya es que conocimos la leche de vaca. Pero lo que hoy conocí es la fraternidad, el cariño que la gente de fuera nos tiene a México y a los mexicanos. La expresión de admiración de nuestro arte y de nuestra cultura. La admiración grande que tienen por nuestra naturaleza, por nuestros ríos, por nuestros lagos, por nuestras montañas. Y obvio, cuando llegaron aquí a Puerto Vallarta, apenas llegaron hoy por la mañana, lo primero que no pudieran separar la vista es a las montañas, que son esta parte fundamental de la vida de nosotros, afortunados nosotros, de tener esta montaña, que es la que nos da el clima y es la que nos ha protegido siempre de todos los ciclones y todas las tormentas. Pasan 2 minutos de las 8 y mi horario es hasta las 8, así que tengo que despedirme. Muchísimas gracias a todos ustedes por pasar este rato conmigo. Muchas gracias por tener la paciencia de escucharme. Y si les gustó, qué bueno. Vuelvan otra vez el próximo jueves a las 7:00, que seguiremos platicando de estos temas bonitos de la vida, de las cosas hermosas, de las cosas de todos los días, de lo cotidiano, de lo que nos sobra y que no nos cuesta. Hasta entonces.
Esto fue La Hora del Placer, una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.